Por aquí, en la ciudad de Buenos Aires y en la República Argentina, 11 de la mañana, 33 minutos, le damos la bienvenida, como cada jueves, a nuestra psicóloga de cabecera, Silvia Bajnenko, la licenciada Bajnenko. ¿Cómo estás, Dani? Te saludo.
Hola, escucho. Dani. Hola.
Bueno, vamos a arrancar, vamos a ponerle fe a este asunto.
¿Arrancamos?
Sí. Estamos en un tiempo muy complejo y nos viene muy bien poder charlar contigo hoy.
Sí, yo realmente desde mi lugar es poco lo que siento que hago, ya lo dije en el otro programa, pero bueno, quiero insistir en algunas cosas, porque yo creo que conociendo también se aprende y uno tiene una mirada menos sesgada, el mundo entero, que tenga una mirada menos sesgada acerca de lo que es el terrorismo, ¿no? Si bien, por supuesto que hay especialistas, súper especialistas, que deben saber, pero muchísimo, ¿no? Yo en este terreno lo que hice fue apelar a mis reflexiones y poder transmitirles a ustedes lo que son mis reflexiones. Uh-huh. Y más, bueno, la investigación que hago, ¿no? Acerca del tema terrorismo y adoctrinamiento. Porque hay adoctrinamientos, el adoctrinamiento genera terroristas, ¿no? Yo sé, otra vez les digo, sé que no vengo a contarles nada nuevo, es solo que reflexioné acerca de esto y pensé, mejor le ponemos palabras a lo que estamos sintiendo, a nuestros miedos, y esto que les decía, que conocer acerca de algo ayuda a muchas personas a comprender cómo grupos numerosos de personas se convierten en no personas. Todavía yo creo no se encontró el término, por lo menos para mí, que se ajuste a semejante crueldad vista.
Ahora, no, Silvia, lo que vos no estás planteando es lo que en la calle cualquiera de nosotros diría, le lavaron el cerebro. ¿Eso es el adoctrinamiento?
Exacto. Sí, ahora sí, eso es. Y se le suma, sí, se le suma muchas cosas más. Porque en realidad es una manipulación emocional. Uh-huh. Se utilizan tácticas de manipulación para reclutar. ¿Cómo reclutar? Y radicalizar al individuo. ¿Qué quiere decir radicalizar? Cuando se pasa de una idea media a una idea extrema. ¿Es esto o nada? ¿No? ¿Es vida o muerte? Entonces, esto, pasan de tener una idea política moderada, esta gente, los que van a ser reclutados, a apoyar un punto de vista ideológico extremo. ¿Cómo se hace? Introyectando sentimientos de injusticia, de alienación, de enojo, de desesperación, y los reclutas lo pueden sentir esto, ¿no? Tanto se repite que se hace visceral. Esto es desde la parte, digamos, de cómo sería cómo se construye un terrorista.
Ahora, lo que vos decís es un tema mental, pero me imagino que también debe haber un tema físico, digamos, de contexto. Por ejemplo, si yo quiero hacerte sentir que todo lo que te pasa de malo es culpa de otro, te lo tengo que hacer sentir, no puede ser una enunciación. Entonces, de repente por ahí te manejan el sueño, el hambre, la sed. Son formas de desde lo físico alterar la mente.
Sí, claro, y echarle la culpa al otro.
Lógico.
Sí. Y es muy escabroso realmente, es muy perverso. Es escabroso y perverso, y entonces...
Vos me decías, es escabroso, pero evidentemente es efectivo, porque estamos hablando ahora del Hamas o del Hezbollah, de la Jihad Islámica, pero sí, civiles en la Alemania del nazismo, tipos normales que iban a su trabajo, que mandaban a sus hijos a la escuela, que nunca hubiesen matado una mosca, de repente estaban como hordas asesinas colaborando con asesinos.
Bueno, vos sabés que sobre eso se hizo una investigación. ¿Por qué una persona como la que vos decís de bien puede llegar a hacer daño a otros? Y entonces, sí, ese, yo no me acuerdo si es el experimento Milgram. Entonces se probó con un grupo de personas y se le decía que estaban en una misión que iba a ser útil para la humanidad. Y que si la persona que tenían delante se equivocaba en la respuesta, ellos descargaban, hacían una descarga eléctrica que no era de verdad, porque era una investigación. Y entusiasmados con esto, de que le estaban haciendo un gran favor a la humanidad, gente normal apretaba el botón, que no tenía nada, pero lo apretaba. Eso fue para entender un poco cómo gente normal se puede convertir, ¿no?, en un, sí, en un asesino. Ya te digo, para mí no existe todavía la palabra.
Y bueno, te corro un segundo del terrorismo para hablar de la gente que no es un terrorista, que no está alienada, pero que es un soldado. De alguna manera, el soldado de un ejército, para poder actuar, aunque la causa fuera justa y realmente salve a la humanidad, también tenés que trabajar sobre su mente para que pueda apretar un gatillo y matar a otra persona. No es algo que vos salís de tu casa y harías fácil.
Para que no lo vea al otro como ser humano. Lo que pasa es que se lo oyó en una guerra.
Claro, pero para prepararte para enfrentar esa situación y que seas, digamos, el que sobreviva, también tenés que trabajar mucho. O sea, me imagino que... Sí. Que en todos los casos tenés que tratar al otro como tu enemigo vital, digamos, como el tipo que te puede matar. Entonces, en el caso de él o yo, en general el instinto va a ser que uno se defienda.
Sí, la diferencia está en que quizás una realidad sea más criteriosa, y en este otro caso la realidad está disfrazada por propaganda, por ciertas narrativas, esas fotos que te muestran. Los grupos terroristas son expertos en crear narrativas convincentes. Uh-huh. Esto es lo peligroso. Como en la época de Hitler, que decía que los judíos no tenían toda la plata y tenían la culpa. Y esto yo todavía lo escuché en Estados Unidos y hace muy poco, con un guía turístico.
Sí, bueno, pero lo que yo te decía antes, tiene que haber un contexto real. O sea, vos le tenés que generar a la persona un temor. Y ese temor tiene que ser real, aparte de lo que vos le pongas en la cabeza. Porque, por ejemplo, los grupos terroristas trabajan mucho sobre la pobreza, la desesperación. O sea, si el único que te puede ayudar soy yo y la culpa de todo lo que te pasa es otro, yo te ayudo, pero vos ayúdame a deshacerme del otro. Pero tenés que generarle ese contexto. En la Alemania nazi estaba el contexto de la humillación por la derrota de la Primera Guerra Mundial y, por supuesto, de las crisis económicas. Y bueno, era más fácil manipular a un tipo humillado y hambriento que a alguien que se puede permitir el lujo de pensar un minuto.
Y bueno, volvemos a esto, ¿no? De la propaganda y la narrativa, ¿no? Cómo uh-huh. se hace el relato.
Sí.
Que eso que vos decís, justamente, narrar algo o hacer creer algo para justificar la violencia y así alcanzar el objetivo. Por eso digo que es muy complejo, es muy perverso. Entonces, una propaganda para reclutar seguidores y promover una visión, lo que ellos buscan es una propaganda para reclutar seguidores y promover una visión distorsionada de la realidad, ¿no? Uh-huh. Donde en esa realidad ellos, los terroristas, se convencen de que luchan por una causa justa. Se convencen y convencen.
¿Y se puede deshacer esa narrativa?
Familias...
Si vos podés deshacer...
Sí, es muy difícil.
Por eso, es muy difícil volver atrás de eso.
Es muy difícil, no. Por eso te digo, es complejo, es perverso. ¿Y sabés qué? Y desde que la humanidad es humanidad, porque yo ya lo dije en otro programa, pero yo siempre recuerdo una carta de Einstein a Freud, uh-huh. donde Einstein le pedía motivos para tener esperanzas en la humanidad. Y que era Freud el que podía darle una respuesta. Mirá vos, ¿a quién? A Einstein. Y Freud fue muy pesimista con respecto a esto. Muy pesimista. Y ahora vos ves, en el día de hoy, que fue así. Bueno, él hablaba de las pulsiones de muerte, que en el ser humano le podían ganar a las pulsiones del amor. Y bueno, la crueldad es algo que parece que lleva la delantera, ¿no? La verdad. Ahora, sí.
No, que es mucho más fácil. Decime. Es mucho más fácil generar, me imagino, a alguien que vive en Gaza esa sensación de matar, que lo que ha pasado, por ejemplo, con el ISIS, que ahora también pasa, ¿no? Pero digo que de repente veías que un tipo que vivía en, no sé, en Noruega o en Gran Bretaña y que tenía una vida normal y que tenía una vida, de repente iba y se enlistaba en el ISIS. Y vos decís, pero ¿cómo fue que a ese tipo en ese contexto le sucede?
Fue reclutado. Sí, porque fue reclutado. Reclutan en las escuelas, reclutan en los grupos.
En las mezquitas.
Hay una película que... Sí, hay una película que no me acuerdo cómo se llama, pero es una familia normal musulmana que vive una vida de hogar y las chicas, las hijas, van a una escuela. En esa escuela hay reclutadores. Y las chicas, es una película, pero tiene bastante que ver. Y las chicas se adoptan esta idea y se escapan y los padres quedan horrorizados porque no venía desde la casa esas ideas. Y bueno, después toda la película, la ficción, ¿no? Pero el tema era este, que vos fíjate, en una familia donde esto no se veía, fueron reclutadas en una escuela. Es esto, en un club, en cualquier lado. Y si sos vulnerable, esto también, ¿no? Si psicológicamente sos vulnerable y necesitas pertenecer a un grupo y que el grupo te reconozca, sos presa más fácil.
Y me imagino que el reclutador es un profesional en detectar esa debilidad.
Claro. O en este momento estas chicas, por ejemplo, la película en plena adolescencia, que todavía no están luchando por reafirmarse con sus ideas y diferenciarse de los padres también.
Sí, bueno,
Viste que no
en Gaza
pensaría
arrancan
igual que
con los
sus
chicos,
padres.
arrancan con esa tarea cuando están en
Claro.
un jardín de infantes y después es realmente muy difícil cambiar esa realidad. Voy a leer algunas de las cosas que está diciendo la gente de mientras y después se las cuento a ella también. Claudia dice,
Ah,
yo,
eso me gusta.
sí, dice, yo vi esa película, es perverso el adoctrinamiento, no dejan pensar claramente, es muy
Ah, ¿cómo
nefasto.
se llama?
Ay,
Pregúntale.
no tengo acá, le preguntamos a Claudia si
Bueno,
se acuerda el nombre.
porque es muy buena, sí.
Pero ¿sabes qué? También es el sistema por el cual a veces le sacás información a un terrorista. Lo digo porque lo que vos estás planteando no es solo para que un terrorista sea terrorista, también para poder sacarle información a un terrorista se usan métodos y sistemas que trabajan sobre la mente. Es muy complejo, o sea, la
Sí.
tortura mental es muy
Sí.
compleja y se usa para el bien o para el mal, digo, como todo.
Exactamente. Sí. Bueno, yo, digamos, desde lo que es psicología y neurociencia, lo que se ve que en un ataque terrorista, como emociones, lo que prevalece es el miedo, ¿no? Y quería comentarles qué se desprende del miedo. La verdad que yo hablo con amigas, con gente, con pacientes que están ahora en Israel, ¿no? Y puedo escuchar lo que les pasa. Y entonces la emoción básica es, en algunas personas, es miedo. Y el miedo genera ansiedad. Y la ansiedad genera angustia, desconfianza y humillación también, ¿no? Porque estar bajo las bombas, uno cómo se puede sentir
A lo mejor sí,
como,
a lo
no
mejor
sé, una rata
si lo tomás para la próxima semana, te quería preguntar eso, ¿no? Porque es la contracara. Aquellos que tuvieron que dejar su casa, que pasaron momentos terribles, que les mataron seres queridos, ¿cómo recuperar la confianza? O sea, ¿cómo reconstruir la
sí.
confianza en que uno está seguro? Porque debe ser insoportable vivir con una permanente sensación de inseguridad.
Sí, y desde el lado del terrorismo, la emoción, digamos, básica que predomina, yo hablo de emociones que predominan, es la ira, la bronca. De la ira se desprende el odio y la envidia. Y del odio y de la envidia se desprende el desdén, el rencor, el desprecio. Esto es todo, a ver cómo te digo, todo un cuadro basado en emociones básicas. Miedo o ira, hay otras, y qué sentimientos se desprenden de esas emociones básicas que todos tenemos, pero que en algunos predomina más el miedo, en otros predomina más la ira, en otros más la tristeza, ¿no?
Sí.
Para tratar de entender y bueno, y como profesional tratar a una persona así que es muy difícil.
Sí, sé que hay muchos equipos, tanto en Israel como afuera, trabajando con las
Sí.
familias, con las víctimas, y es algo que es muy difícil. Antes de que nos despidamos, te quiero contar porque no lo vi, pero vi el título. En Netflix está ahora, recién estrenado, un documental que se llama Civiles Armados, el Holocausto Olvidado, y
Sí.
justamente hace referencia a los civiles que terminaron siendo
Sí.
funcionales al nazismo y a lo mejor allí haya... Dice, este documental explora cómo y por qué miles de alemanes comunes cometieron atrocidades masivas como miembros de escuadrones de la policía nazi durante el Holocausto. Y esto está ahora para ver, así que al que le interese está allí. Bueno,
sí, lo que pasa es que sí, tenemos las explicaciones, lo que nos falta es ese actuar, no sé cómo se actúa contra tanta crueldad. A mí me gustó, miré Miguel el otro día que dijo que había que tener la mente fría y el estómago bajo control, muy difícil, ¿no?
Difícil, sí, especialmente lo del estómago, pero bueno, es lo que hay. Silvia, es muy importante para nosotros seguir escuchándote y nos hace muy bien y puede ayudar y puede ayudarnos a reflexionar. Me dice acá Claudia que le habías preguntado el nombre, dice, no me acuerdo el nombre, pero era una familia de Noruega, me parece, y la hija asistía a la universidad y era captada por un terrorista que se manejaba dentro del departamento estudiantil. Y no cuento el final, me dice, claro, mejor. Así que, bueno, pero nada, es importante que pensemos, porque a veces nosotros decimos, el terrorista no es humano, y es más fácil pensar que no es humano, pero en realidad es un tipo como vos, o una tipa como vos, que en algún momento algo sucedió, alguien hizo un trabajo.
Idea injertada en la cabeza.
Sí, pero no es natural.
El lavado de cerebro.
No es natural, nadie nace así.
No, por supuesto que no. No, claro que no. No.
A lo mejor, suponete que Israel tuviera éxito en su campaña ahora en Gaza y pudiera erradicar al Hamás. Es fácil erradicar personas, relativamente fácil. Lo difícil es erradicar ideas. Y de alguna manera, si Israel quiere que esta ofensiva sea exitosa, no alcanza con matar líderes del Hamás o romper túneles o eliminar misiles. Va a haber que erradicar la idea. Y me parece que esa es una tarea profesional muy compleja.
Sí, lo que pasa es que tiene que haber políticas de seguridad, sociales, económicas y sobre todo educativas.
Pero el otro lado tiene que querer. hay que convencer al otro de que hay una vida mejor.
Sí, eso es muy difícil.
Y es difícil, sí, pero bueno, es lo que viene, es lo que hay que hacer. Silvia, te mando un abrazo enorme, perdón por las interrupciones, pero pudimos escucharte. Y después la mano mágica de Martín va a editar todo para que los que lo quieran escuchar en la web tengan menos problemas que los que lo escuchamos en vivo. Bueno, nos encontramos, si te parece, en una semana. Te mando un abrazo gigante. Silvia Bajnenko está en las redes. La vas a encontrar en Instagram, la puedes encontrar en Facebook, la puedes encontrar en un montón de lugares. Bajnenko con B corta, J y K. Así que la vas a encontrar seguramente a Silvia si querés seguir algo más de lo que dice o contactarte con ella o lo que pudieras necesitar. 11:53 aquí, la temperatura ideal, 21 grados 7, está muy lindo y estamos, pero dirigiéndonos al mediodía, sin poder frenar.